¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Abrimos consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio, de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio, y también a los que nos van siguiendo a través del canal YouTube Bolsa General. Y encantado de contestar las dudas de los oyentes y comentar un poco mi visión del mercado.
Bueno, en el mercado, por ejemplo, en la bolsa española, tenemos al IBEX, suma y sigue apoyado en esa fortaleza que seguimos viendo en el sector financiero especialmente, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, ha rebotado Indra, todo lo que huele a defensa en las últimas jornadas está teniendo un buen tirón, pero a partir de ahí, todos bancos, con alzas de más del 2%, el Santander, Sabadell, CaixaBank, también el BBVA. ¿Sigue esa fortaleza del sector financiero?
Sí, en general está fuerte la bolsa europea. El IBEX en particular, lo llevamos comentando meses, también sigue fuerte. El DAX, impresionante, igual que Italia. Probablemente Italia y Alemania pues, han sido los grandes líderes. El IBEX un poquito... me sabe mal decir peor, un poco menos mejor habría que decir, porque realmente está fortísimo, ¿no? Y incluso con un dato curioso, y es que desde finales de 2021 el IBEX bate al SP500, que esto es algo que es llamativo, y lo dice alguien que ha defendido durante 15 años la inversión en Wall Street, ¿no? Es mi bolsa favorita porque es un universo gigante de acciones, entonces ahí donde hay muchos sectores y muchas acciones donde elegir, muchas líderes de los sectores, pero siempre he abogado por no defenestrar y no rechazar Europa, porque también dentro de Europa hay algunas compañías muy interesantes, de hecho llevo algunas en cartera. Entonces, muy fuerte la bolsa en general. Supongo que estarán diciendo que se va a hundir todo, como estos últimos 15 años, y yo sigo insistiendo que soy consciente que a la gente no le gusta oír esto, no le gusta escuchar realidades, pero tenemos que aislarnos del ruido e invertir lo que está pasando, no lo que nosotros queremos que pase, porque si no, pues acabaremos siendo los Kiyosakis de turno o los Jerome Graham, estando pues años diciendo que todo se va a hundir mientras la bolsa se multiplica por 8, por 10, ¿no? Porque yo ya viví el 2010, 2011, donde se decía que el Nasdaq estaba carísimo y tenía que corregir. Y el Nasdaq estaba en 2.000 puntos. 2.000. Y el Nasdaq 100, ahora mismo, cotiza en niveles de 22.100. O sea, ha hecho un por 10. Entonces, hay que reflexionar sobre esto. No digo que ahora vaya a hacer otro por 10 desde aquí y habrá correcciones durísimas, porque las va a haber. Va a haber correcciones durísimas intermedias, pero... cuando había mucho pesimismo, recuerdo comentar que si teníamos salud veríamos los 100.000 puntos del Dow Jones. Todavía está lejos, pero bueno, ya no tanto. O los 10.000 del S&P, que siguen lejos, pero ya no tanto, ¿no? Y si tenemos salud, los veremos, porque es que la bolsa tiende a subir, porque por un lado está la inflación y por otro lado hay empresas que son competitivas, que además las malas van desapareciendo de los índices y las buenas entran, y donde la productividad, pues... va aumentando ligeramente, hay servicios y tecnologías nuevas que van aupando a los índices, con lo cual es ir contra el progreso. O sea, a largo plazo ser negativo, y lo digo porque hay gente que lleva 15 años siendo negativa, ¿no? Y hay que vender todo, véndelo todo, pues es ir contra el progreso. Por supuesto que hay que saber gestionar el riesgo y que para quien tenga un método, claro, porque si no tiene un método, lo único que le queda es el buy and hold con aportaciones periódicas, para no equivocarse o tener mala suerte con el punto de entrada, porque puede estar un índice 7, 8 años sin subir, o 10. Esto ya pasó, pero lo que es muy importante tener en cuenta, que a 20, 30, 40 años los índices suben. Todos los índices de las bolsas donde hay cierta seguridad jurídica, todos. No, es que Japón, todos, hasta Japón... obviamente le costó mucho una recuperarse de una burbuja nunca vista, con PER 90 del índice. Ah, como ahora. No, como ahora no. Como nunca vista, PER 90 de la bolsa japonesa, las 5 mayores empresas del mundo eran japonesas, si no me falla la memoria, en un momento determinado del 89 o del 90, Entonces, eso fue una burbuja épica. No estamos ahí. Podemos ya, como siempre digo, discutir si hay algo de sobrevaloración o no, ¿no? Entonces, me da pena porque me temo que muchos inversores no han disfrutado de estas subidas tan fuertes de estos años, ¿no? Y por lo menos, lo único que te queda cuando hay un error, que yo me equivoco muchísimas veces, y siempre pienso que cuando me equivoco solo queda una cosa, y esa no hay que perderla. Si ya has perdido dinero, no pierdas lo otro que no debes de perder, que es el aprendizaje. Aprender de ese error para no volverlo a cometer. Entonces, si hay gente que está perdiendo el tiempo y el dinero con el ruido, que si Trump, que si aranceles, que si fulanito dice que es el fin del mundo, que si en YouTube todo el mundo pone negatividad, pues lo que tiene que aprender es a seguir la tendencia. El IBEX en máximos de toda la historia con dividendos, no hay resistencias, está muy por encima de niveles del 2007 y, bueno, pues sigue alcista. Primer soporte en la media, 11.700, en el soporte horizontal de 11.295 o en los 10.298. En el caso del DAX, también nuevo máximo de la historia, de Tren y Geoffrey. Obviamente esto no va a ser siempre y menos a este ritmo, pero pues de momento no hay ninguna señal de debilidad. Se van cumpliendo los enormes objetivos propuestos en el Centro de Traders de Bolsa General. Primer soporte en 19.800, luego tendríamos los 19.649, los 18.838 o los 18.208. Y luego, en cuanto a la bolsa americana, pues tenemos ahora un poquito más débil Estados Unidos que Europa. Esto no es muy habitual, pero a veces también pasa, ¿no? Y en el pasado pasó durante muchos años esto, ¿no? Lo que pasa es que ahora estábamos acostumbrados a que siempre lideraba Estados Unidos, ¿no? No está siendo ahora así. Tiene el Dow Jones primera resistencia en 45.073, luego soporte en la media ascendente 42.600 y obviamente muy importante no perder el mínimo entre estos dos máximos en la misma zona en 41.844. David, entonces hay un doble techo. No, no lo hay. Para que lo haya, tiene que dejar de subir y perder el mínimo entre máximos, cosa que de momento no ha ocurrido ni tiene por qué ocurrir. Lo que pasa que, bueno, anticipamos qué niveles hay que vigilar. Soportes 41.647, 39.993, 38.499 o 37.611. En el caso del S&P 500, podemos ver que está en zona de máximos de toda la historia, fortísimo. Único nivel, bueno, el nivel clave a vigilar estaría a 5.773, si lo pierde doble techo. Mientras no lo pierda, no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Media ascendente pasa por 5.800 y también soportes en 5.402 o en 5.119. Nasdaq 100, tecnología, pues también muy fuerte, marcando máximos históricos en la sesión de hoy, aunque ahora está plano. Primer soporte en los 20.538. Si lo pierde, también tendríamos una especie de doble techo. Primer soporte, mientras no lo pierda, no hay ninguna señal de debilidad. En la media ascendente, que pasa por 20.600, en los 18.400 y en los 17.435. Y por darle un vistazo a un índice que es muy amplio, podemos ver ahí la amplitud, el Russell 2000, acciones ya más pequeñas, pues aquí tiene una resistencia con la que he chocado cuatro sesiones, que son los 2.377. Superarlo sería muy positivo de cara a intentar volver a máximos, donde tiene resistencia en 2.477. Por encima todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Y como soporte la media ascendente, los 2.172, los 2.058, los 1.992 y los 1.915. Y bueno, pues mi consejo, aunque suene tonto y muy ignorante, es que sigan la tendencia. Y dejemos los comentarios inteligentes para los que llevan diciendo que hay que vender el Nasdaq desde 2.000 puntos. Suena súper inteligente hablar de todos los problemas que se acumulan, de la Fed, de la inflación, de los aranceles y elaborar una tesis de 50 páginas. Pero luego la realidad es que hacen por 10 el Nasdaq y un por 7 el S&P 500.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. Vamos a comenzar por un valor español, por Indra, que está generando bastante expectativa entre las personas que nos siguen, porque tenemos varios oyentes que preguntan por la tecnológica española y por sus niveles técnicos clave. ¿Cuáles son, David?
Bueno, aquí está clarísimo, ¿no? No me gustaba mucho lo que estaba haciendo porque hubo un par de velas, varias velas negras muy grandes y había roto la media, daba la impresión de que se quería cargar el soporte clave. Pero claro, esto, una cosa es lo que puede parecer y otra es lo que acaba pasando. Y en bolsa, como siempre digo, no hay que adivinar nada. Hay que operar lo que ocurre. Entonces aquí hubiera deteriorado el aspecto si perdía ese soporte que comentábamos, que eran los 16.05, y no se han perdido, es verdad que por poco, pero justo se ha apoyado ahí. Incluso tiene la opción de un doble suelo, pero vuelvo a lo mismo que en el caso del S&P o del Dow o del Nasdaq. Para que exista el doble suelo, no llega a que tenga esos dos mínimos en la misma zona, ese es un primer paso, que deje de caer y se frene en ese mínimo. El segundo paso primordial es que rompa el máximo entre esos mínimos. Entonces, tendríamos una figura de doble suelo en Indra en caso de que supere los 19.15. Si supera ese nivel, activa un doble suelo. Resistencias posteriores tendría también 20.06 y en los máximos de la historia 21.75. Así que la clave sigue siendo la misma. Es un valor alcista en el medio plazo mientras no pierda 16.05. Ya digo, daba la impresión de deterioro, de que quería romper soporte, pero lo ha respetado y ahora hay la opción de que incluso pueda intentar hacer ahí un suelo y ha hecho una buena recuperación de momento.
Vamos con un correo que nos envía Joan, nos escribe desde Barcelona y pide un análisis sobre esta compañía que cotiza en Estados Unidos. HIMS es el ticker de este valor, cotiza en el NYSE, Skims and Hers Health, que es una compañía estadounidense de telesalud. ¿Qué nos dice este oyente sobre el valor? Nos dice que la lleva con un 200% de ganancia y bueno, le pide un stop de corto, medio y largo plazo.
Vale, bueno, este es un valor que destacamos en nuestro centro de traders como valor oculto cuando estaba formando el rango lateral que estoy señalando de principios del año. Había ahí una posible buena ecuación rentabilidad-riesgos y objetivo alcista si rompía el máximo de ese rango lateral, que finalmente ocurrió. Es un valor que la pauta que viene haciendo desde hace ya un tiempo es subida fuerte, descanso, consolidación, otra subida fuerte, descansa, vuelve a subir, descansa, vuelve a subir, descansa. Y en todo caso, en todo momento va haciendo mínimos y máximos crecientes, ¿no? Esta última subida todavía tiene más verticalidad que otras anteriores y es la vez que más se aleja de la media de 200 sesiones. Entonces está muy, muy lejos de soportes. Eso tampoco significa que tenga que dejar de subir, pero está lejísimos. Yo no puedo darle un soporte cercano porque no existe. Lo más cercano que estaría, en este caso y en otros muchos, es que midamos toda el último tramo de subida y veamos por dónde pasa el 61.8. Entonces, 39.50 es la zona del 61.8. Mientras no la rompa, no hay ninguna señal de debilidad en cuanto a la tendencia de corto-medio plazo. David, pero estás de broma. Si está en 59, ¿cómo va a ser el primer soporte 39? Pues que es la realidad. Yo no puedo dar un soporte cercano en un valor que se mueve un 40% en un día. Entonces, eso no existe. No, pues yo quiero, lo voy a poner en 59, ¿vale? Tú puedes ponerlo donde quieras, pero eso no es un soporte. Te lo estás inventando. Luego, también, ya sé, la conclusión final es que te saltan muchos stops. Claro, ¿cómo no te van a saltar si no pones los stops donde hay niveles clave? Lo pones donde tú quieres, ¿no? Donde te dé la gana. Entonces, creo que es más interesante poner puntos de stop por debajo de soportes, pero claro, aquí depende de su método. Yo no sé cuál es su método, porque si entró en un valor es porque tiene un método. Si no, no debería de operar. Ya, pero es que le salió bien. Y eso que cambia una estrategia. O sea, una estrategia es casi una moneda al aire. Aquí lo que cuenta es tener un método que con consistencia gane y tenga gestión de riesgo. Entonces, bueno, por un lado, enhorabuena, porque ha pillado una subida ahí tremenda. Pero por otro lado, si tiene método para entrar, tiene que tener un punto de salida. Si no, es que no hay método. Y si no hay método, hay que tener cuidado. No se debería de invertir, porque ganar o perder va a ser cuestión de suerte. Entonces, una opción es el 61.8 de la subida, otra opción es la media ascendente, que ahora está también lejísimos, que pasa por 26. Pero es que si un valor se multiplica por 3 en un mes y medio, pues no va a dejar soportes cercanos normalmente. No va a ser difícil que haga mínimos relevantes claros, ¿no? Donde podamos poner los stops. Así que valor fortísimo, pero muy lejos de soportes. Dejó el viernes una vela con sombra super alargada que marca ahí cierta resistencia y cierta posibilidad o probabilidad de un descanso, pero no hay ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia.
Venga, vamos con una cuestión que nos ha planteado a través de una nota de audio este oyente aquí en Mercado Abierto.
Buenas tardes. Quería preguntar al señor Galán por Tesla, que lo analice a nivel técnico y cómo lo ve después de la corrección que hizo y el rebote. Gracias.
Bueno, pues un análisis de Tesla.
Bueno, el típico valor que sube vertical, que apunta que necesita un descanso porque se aleja muchísimo de la media 200 y Y es lo que ha pasado, nada fuera de lo normal. Siempre tarde o temprano, podía haber subido algo más, pero tarde o temprano siempre acaba lo mismo, que es una corrección a niveles FIBO de la subida previa. Después de subidas verticales siempre ocurre la misma historia. El tema es que, claro, a veces la subida vertical se alarga más de lo que uno puede esperar, ¿no? Pero siempre después tenemos esa consolidación. Y en este caso ha llegado entre el 50 y 61.8 de la subida, y ahí tiene soporte cercano, que es la media, pasa por 3.15, ahí tiene la zona de la media como primer soporte, y no tan cercano, pero tampoco alejadísimo, el 61.8 de la subida, que pasa por un poco por debajo de $300, 299, 298. Entonces, esos serían los primeros niveles clave. Vamos a ver si tras esta corrección, a niveles FIBO, porque es verdad que mientras no pierda el 61.8 sigue en fase impulsiva, podríamos decir, y vamos a ver si es capaz de reestructurarse al alza. De momento es pronto aún para cantar victoria, porque todavía aún puede retroceder desde aquí, generar otro máximo decreciente en el muy corto plazo. En el muy corto plazo hay máximos y mínimos decrecientes, y en el largo plazo, en cambio, hay una tendencia alcista con mínimos y máximos crecientes. Valor volátil, y como resistencias tendría el hueco bajista que dejó en 404.60, en los $420, $439.74 y en los $488.54. Ópticamente parece muy cara, pero es verdad que va descontando expectativas y tiene muchos nichos de posible crecimiento, ¿no? Claro, es verdad que aquí te arriesgas un poco a que si tarda en conseguir nuevas vías de ingresos y los autos no repuntan más, pues es verdad que tiene una valoración exigente, ¿no? Pero me he encontrado algunos de los inversores que tengo más respeto que han sido muy, muy, muy optimistas con Tesla, ¿no? Recuerdo haber hecho un vídeo en nuestro canal de YouTube justo esta semana de aquí, y en la que Ron Baron decía que la subida de Tesla era inminente. Yo, la verdad, que no. A veces me sorprende, ¿no? El timing, porque es que tuvo razón, ¿no? Sí que la subida fue a partir de ahí inminente. Después de ese vídeo en el que hablábamos de Ron Baron, el mérito no es mío, obviamente, es de Ron Baron, que comentaba esto, ¿no? Y es un inversor que lleva en Tesla muchos años y que ha multiplicado, no sé si por 20, pero decía que iba a multiplicar por 60. Y que desde ahí iba a hacer otro por 5, por 6. Entonces, bueno, veremos. Muchas expectativas en juego. O sea, probablemente solo conseguirá ese escenario si consigue coche autónomo, robots. Entonces sí, pues podría ser la empresa de más capitalización del mundo. Pero siendo una automovilística, lo tiene muy, muy complicado, ¿no? Porque hay competencia de los coches chinos y cuesta conseguir una rentabilidad tan alta. Además, bajaron los precios como para que se vuelva una compañía de tanta capitalización, ¿no? Pero bueno, muy volátil, y con esos niveles FIBO perder el 61.8 sería negativo. Pero vamos, un valor complicado. Lo ideal sería cogerlo tras correcciones, y cuando tras esa corrección te forma algún tipo de suelo, ¿no? Porque es un valor que ya vemos que es de ida y vuelta y que ha tenido volatilidades bestiales, ¿no? Y drawdowns muy fuertes.
Vamos a mirar a un valor que cotiza en Estados Unidos, en el Nasdaq en concreto, a petición de uno de nuestros seguidores, Arturo, que nos envía un correo electrónico preguntando por Verisk Analytics. El ticker es VRSK. Es una compañía de análisis de datos estadounidense y de evaluación de riesgos. Es para entrar, lo está mirando para entrar.
Sí, es una buena compañía. La analicé hace unos 2 años o así y recuerdo que tenía buenos números. Sigue en tendencia alcista, no hay grandes novedades, no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Está el único obstáculo en la zona de máximos, que superó ligeramente, pero es verdad que se ha atascado un poquito ahí. Pero bueno, en línea un poco al S&P, ¿no? O al Nasdaq, está ahí atacando máximos. Y si lo supera, pues todo apuntaría a continuidad. Pero vamos, lo más probable es la continuidad. Es decir, ni siquiera necesitas que supere ese nivel. Hoy es alcista el valor. Pero si hay resistencia, sí, pero hay mínimos y máximos crecientes. O sea, es decir, este valor no te tiene que demostrar que pasa a ser alcista. Ya lo es. Lo que digo es que si rompe ese nivel, pues quedaría otra vez en subida libre y con el camino un poco más despejado, ¿no? Tiene primer soporte en la media, pasa por 2.75, y luego la clave, obviamente, pasa igual que en el S&P o en el Nasdaq o en el Dow, es no perder el mínimo entre estos dos máximos iguales, es decir, no perder 2.66.19, y luego también tendría soporte en los 2.60.78, que es un mínimo importante, y aún lo es más, mínimo relevante de corto-medio plazo, 2.56.87. Así que mientras no pierda estos niveles que comento, pues seguiría alcista en todos los plazos y la única resistencia que tiene serían los $296.94.
Siguiente valor que vamos a analizar, por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio, David.
Buenas tardes, soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que estoy en antena por varios valores. Quería saber Inditex, Brunello Cucinelli y también quería saber ACS, cómo lo ven, que me diera soportes y resistencia. Le voy ganando a los tres. Gracias.
Los tiene los tres en cartera. Nos queda poquito tiempo, si le parece, lo anotamos ahí, ponemos los nombres sobre la mesa y a la vuelta arrancamos justo con estos tres valores, con estas tres compañías, con esos niveles técnicos clave, enseguida de la mano de David Galán, de Bolsa General, aquí en Mercado Abierto.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.